adelantamos una hora justamente el espacio Universidad de todos los martes, pero para recibir en vivo justamente a Samuel Brixen, a quien le vamos a dar la bienvenida en unos minutos, porque antes vamos a comentarles un poco el por qué Samuel está con nosotros. Justamente vamos a hablar de un servicio diferente que ofrece la Universidad de la República. Es la Sala de Redacción Julio Castro, un medio de prensa independiente en donde estudiantes de nuestra casa de estudios realizan sus primeras prácticas periodísticas.
El trabajo diario de Sala de Redacción se orienta por los principios de rigor profesional, independencia y compromiso con la verdad y la democracia informativa. El abanico de temas que tocan los estudiantes es diverso. Abarca desde las noticias meramente universitarias, a notas sobre tecnología, así como también noticias ambientales y, por supuesto, notas de color y de actualidad.
La práctica de periodismo como parte de la formación de los futuros comunicadores egresados de la Facultad de Información y Comunicación pretende desarrollar una actividad curricular directamente relacionada con la realidad del país, reflejando en cada caso el protagonismo de la Universidad de la República, de sus instituciones, de sus órdenes a los acontecimientos de la sociedad.
Como su página oficial, que es sdr.licom.edu.uy, consigna, los artículos que se publican en este sitio web son el resultado del trabajo de los estudiantes de cuarto año de la FIC que cursan el taller de práctica de periodismo. En ese sentido, no necesariamente reflejan la opinión o la postura de la facultad sobre cada uno de los temas que allí se publican.
Bien, también eso le ha traído algunos percances y polémicas con otros servicios universitarios, que eso ya conversaremos con Samuel, pero también ha contribuido a que se impulse una discusión sobre ciertas temáticas en el seno de la universidad. Pero bueno, sin más preámbulos, Samuel, bienvenido a La Nueva Mañana, muchas gracias por estos minutos.
No, encantado, gracias a ustedes por haberme invitado, y bueno, empiecen a preguntar.
Te preguntamos, nosotros hablábamos fuera del aire que con Javier fuimos tus alumnos hace ya unos cuantos años.
Yo
estuve como cuatro años. Mirá. Que fui alumna tuya en la sala de redacción. Comentanos un poco, bueno, cómo surge, cuándo surge la idea de crear esta sala de redacción como parte también de lo que era la LICOM, ahora la actual FIC.
Sí, mirá, un poco fue la idea de aportar a los estudiantes de periodismo un espacio de práctica. En el entendido, yo no diría que lo tenía sumamente dibujado el asunto cuando empezamos, pero bueno, con el tiempo se fue clarificando el método y el objetivo, ¿no? Y bueno, y acá se plantean dos cosas. Una, que los estudiantes de periodismo, a nuestro juicio, necesitaban un lugar de práctica en el último año de la carrera, de modo que pudieran tener una actividad netamente periodística antes de salir de la facultad e insertarse en el mercado de trabajo. Ese era uno de los objetivos. Y nos planteamos hacer una práctica muy intensiva en sala de redacción. Que la característica es que es una sala como cualquier, que puedes encontrar en cualquier diario, claro, cualquier radio, y todos los temas que se abordan son temas reales de actualidad. Tú mencionabas una serie de temas ambientales, universitarios, también tratamos temas políticos, tratamos temas de violencia de género, o sea, es un poco lo que está en lo que es actualidad.
Bien.
La otra innovación, me parece, con respecto a la manera en que se ejercía la docencia en la facultad, la antigua LICOM, es que esta sala de redacción nos dio la posibilidad de experimentar con un método distinto de relación entre el docente y el estudiante. Por lo tanto, la idea nuestra es hacer una atención personalizada del estudiante a través de su práctica. Por lo tanto, el criterio es que todos aquellos elementos teóricos o elementos de fundamento en el aspecto ético, en el aspecto profesional, en el aspecto estrictamente técnico, pudieran ser abordados a partir de la práctica.
Claro.
Es decir, en lugar de hacer una clase teórica y después pedirle a los estudiantes que hagan algo práctico, nosotros zambullíamos a los estudiantes en la práctica, así sin muchos miramientos, y a partir de ahí íbamos conversando con el estudiante es decir, las técnicas, los criterios, los fundamentos y los aspectos éticos del trabajo que van realizando. Bien. Y nos parece que es una buena, yo no digo que sea la mejor, es una buena forma de hacer docencia, porque primero que te vincula mucho más directamente con el estudiante. Segundo, esta forma de trabajar, ¿verdad? De pedirle a un estudiante que haga una nota y sentarse con él y ver, bueno, cómo la encaraste y mirá, esto me parece que deberías redactarlo de esta forma o de esta otra. Establece un vínculo más natural entre el estudiante y el docente. Sí. Se borra un poco esa cosa de la jerarquía,
¿no? Es verdad eso.
Y bueno, y eso creo que es bueno. ¿Por qué? Porque en la medida que se genera un ambiente de confianza y un ambiente, digamos, de naturalidad en la relación, se logran más cosas, ¿no?
Sí. ¿Los temas son propuestos por los docentes o los estudiantes, viceversa? ¿Cómo se va dando esa dinámica?
Igual que en una redacción. Tú puedes tener en una redacción, por ejemplo, un día, en los diarios a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, se reúnen los distintos jefes, sí, de sección, y entonces dicen, bueno, a ver, ¿cuál es el menú? O viene un periodista y dice, mirá, propongo esta nota, o el editor dice, habría que cubrir tal cosa. Entonces, bien, nosotros hacemos exactamente eso. O sea que los temas pueden ser planteados por los estudiantes o sugeridos por los docentes. Pero en realidad lo que hay que hacer es ver, en el caso nuestro, qué temas pueden ser abordados con el nivel de práctica que han adquirido los estudiantes. Porque a veces se plantean temas que nos da la sensación de que todavía no están maduros para ser abordados. Claro. Pero eso también se discute con el estudiante. Y muchas veces se le dice, bueno, si tú querés, hacelo. Y la experiencia ha demostrado que las previsiones sobre las dificultades no fueron excesivas, o sea que el estudiante resuelve el problema, ¿no? Y bueno, ahí se da una práctica, ¿no?, muy fluida, muy intensa. Además, el estudiante trabaja en su casa, leyendo, llamando gente, etcétera, y también en la sala. Y hemos intentado, pero claro, lo que pasa es que el estudiante tiene muchas tareas, aparte de sala de redacción, pero hemos intentado que sala de redacción fuera también el lugar de trabajo del estudiante, un poco así como pasa con los talleres en arquitectura, que el estudiante está todo el tiempo, toda, claro, su vida en arquitectura. Bueno, nosotros decíamos, bueno, acá venís a hablar por teléfono, venís a manejarte con internet, venís a redactar. Eso se da relativamente, ¿no? Hubo años en que muchos estudiantes se pasaban prácticamente todo el día en sala, ¿no? Y era lindo verlos porque estaban siempre trabajando, buscando información. En otros casos no, pero tampoco es una norma estricta. O sea, en definitiva lo que queremos es que el estudiante resuelva los problemas. Claro. Y sienta que el trabajo que hace realmente es un trabajo periodístico. Y eso se da. Yo diría que uno de los problemas más grandes que tenemos en sala, que tienen los estudiantes, es que por el hecho de ser estudiantes no son reconocidos como periodistas. Y eso es falso, porque el producto, ¿verdad?, el trabajo de los estudiantes en sala, viendo lo que se publica en la página web, está pero perfectamente a tono con el promedio de lo que se publica en el país. Yo te diría que más, pero bueno, pero por lo menos en promedio. Sin embargo, el estudiante tiene dificultades para acceder a las fuentes. Mire, yo le quisiera hacer una entrevista. ¿De dónde es usted? ¿Sala de redacción? ¿Una página web de la facultad? Bueno, llamame dentro de 15 días. Una de las cosas que más enseñamos a los estudiantes es que no se tienen que achicar, que tienen que insistir, que tienen que reclamar que las fuentes les den bolilla, y que la fuente como tal tiene la obligación de atender a CNN y a sala de redacción, indistintamente, ¿no? Es decir, y bueno, eso también le da un sentimiento de grupo, ¿no? Porque es decir, sí, se plantean como un desafío el conseguir que la fuente los atienda. Y han tenido todo tipo de experiencias, de gente que inmediatamente los atienden y aportan la información, y se da una relación entre la fuente y el periodista, no digo el estudiante, que después se traduce en lo que se publica, y otras veces, como nos ocurre a los periodistas profesionales, hay idiotas que siempre están menospreciando al periodista, ¿no?
Sí.
Pero bueno, eso nos pasa y muchas veces. Y bueno, a partir de ahí discutimos con los estudiantes y tratamos de detectar todas aquellas cosas que van a incidir en su tarea profesional.
¿Cómo se sintieron tratados por los medios? Por los medios de comunicación, ¿no? Luego del caso este de OCE, donde, bueno, Sala de Redacción apareció citada en El País, en sí. Montevideo Portal, en todos lados. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo veían que los otros medios nombraban a Sala de Redacción?
Mirá, bien. En términos generales, bien. Incluso, como... Porque en otras instancias, en otras circunstancias, fuimos también citados. Pero en este caso, muchos medios se abrieron para... amplificar la denuncia de Sala de Redacción. Y bueno, por ejemplo, los estudiantes que hicieron las notas han estado en radios, por ejemplo, en Radio Uruguay, en Radio El Espectador, y la manera en que los conductores de esos programas trataron a los estudiantes es como colegas.
Bien.
Así, derecho viejo, ¿no? Y yo te diría que, bueno, ese es un yo creo también que la repercusión que tuvo esa nota es producto del contenido de la nota, que era muy duro, pero además del hecho de que poco a poco los propios colegas van teniendo en cuenta a Sala de Redacción como uno de los lugares de posible información. Porque nosotros hemos dado otras primicias que no tuvieron la repercusión de esta, ¿no? Y bueno, es también eso, es el juego. Nosotros tenemos una dificultad que hasta ahora no hemos podido resolverla. La página está escrita por los estudiantes, ¿verdad? Entonces, son los estudiantes del último tramo de la carrera, y bueno, empiezan en marzo a tomar contacto con lo que es Sala de Redacción. Básicamente no tienen ahora, con el nuevo plan, es posible que haya un aporte previo, ¿verdad? En lo que llamaríamos tercer año. Pero en general, hasta ahora, el estudiante tomaba contacto con la práctica recién en marzo.
Claro.
Entonces, vos arrancabas la página en el sentido de que es el resultado del trabajo de los estudiantes, con muchas debilidades, porque el estudiante recién está aprendiendo. Y a lo largo del año se va afirmando. Entonces
sí, se va a ver la evolución, pero a medida que van transcurriendo los meses.
Y eso se traduce en la calidad de los textos que son publicados. Al final de año llegamos con textos interesantísimos, y con un orgullo del propio estudiante que ha logrado resolver los problemas, ¿no? Y que además es consciente de que al ser una página abierta está expuesto. Sí. Para lo bueno y para lo malo.
Sí, porque uno firma las notas.
Claro, porque firma las notas.
Sí, ¿y cómo se
trabajó? Quería decir esto, terminar, perdóname, pero en noviembre se termina el curso.
Claro,
no,
entonces la página cae durante el verano porque no tenemos redactores, porque los redactores son los estudiantes. Y cuando recomenzamos...
Pasa lo mismo,
empezamos en un nivel bajo. Eso es inevitable porque la página es, digamos, el esfuerzo del trabajo en Sala de Redacción.
Por otro lado, se ve la evolución y eso también está bueno, porque el estudiante va viendo, bueno, yo escribí esta nota en marzo y después en septiembre escribí esta nota.
Sí.
Y tiene sus pros y sus contras eso.
Pero desde el punto de vista de una publicación.
Claro, sí, desde el punto de vista de una publicación,
es totalmente. Tenés desniveles. O tenés espacios, tiempos en los que prácticamente no se modifica
pues tampoco voy a sacar notas viejas.
Y nosotros no escribimos, los docentes no escribimos. Y lo que sí estamos haciendo es dar participación en la página de Sala de Redacción a trabajos de otras áreas de la facultad, ¿no? Que hacen sus trabajos y bueno, podemos difundirlos, ¿no? Pero igual, tenemos el problema de los tres meses.
Sí, sí, sí. Me imagino.
¿Cómo es el trabajo con los colaboradores que están, bueno, ahí acompañando a los estudiantes? ¿Hasta dónde va el colaborador? ¿Hasta dónde no va?
Mirá, el colaborador, esa es otra cosa interesantísima. Porque tienen una participación, yo no me atrevo a decir muy superior a la que tienen los colaboradores en otros cursos, porque no los conozco, pero sí te diría que son vitales. Primero que necesitamos muchos colaboradores.
¿Cuántos son actualmente?
Hoy son 5.
Porque tenemos, ¿cuántos estudiantes tienen?
Bueno, ahora tenemos 38 estudiantes.
Por turno.
Claro, entonces el mecanismo es que cada estudiante tiene un referente, que es un colaborador. Al que le hace las preguntas y le dice, mira, tengo estas dificultades, o sugerime a quién puedo llamar para esto. Es decir, es el primer contacto del estudiante es con el colaborador, que es un par, es como ellos.
Sí,
es recién recibido, una cosa así, ¿no? O sea que no hay problemas generacionales de por medio. Y la verdad es que realizan una tarea de atención fundamental. O sea, están haciendo ellos una práctica de docencia muy importante. La contrapartida es que nosotros estamos generando con los colaboradores honorarios docentes grado 1 y grado 2, de hecho. Por las responsabilidades que asumen y por la práctica que realizan en cuanto a docencia, y después ellos no tienen posibilidades de, si les interesa la docencia, de acceder, porque no hay, tenemos dificultades para tener más docentes, ¿no? Esa es una lástima, pero igual hay un compromiso y una participación de los docentes maravillosa. Sin ellos no podríamos hacer lo que estamos haciendo, porque no podría haber ese nivel de seguimiento tan personalizado, ¿no? Tú fíjate que un colaborador honorario tiene 4 estudiantes, por ejemplo. O sea que los va siguiendo esos 4. Esos 4 estudiantes tienen una referencia. Después me tienen a mí, tienen a Betania, claro. O sea que hay mucho más de por medio, ¿no? Pero ese contacto inicial del estudiante con el colaborador es fundamental.
Bien. Volviendo a una pregunta que te hacía Javier hace un rato sobre el tema de OCE, la repercusión en los medios. Pero, ¿cómo sentís que fue la repercusión dentro de la universidad?
Mira,
Y ya no te preguntamos más sobre el tema.
¿Vos querés una respuesta estándar o
una? La respuesta a la que más te guste.
Mira, tuvimos dificultades dentro de la facultad. Y dentro de la universidad. Y es interesante porque ahí los estudiantes se enfrentaron al hecho de las presiones y de las reacciones y de los desmentidos. Tuvimos 2 grandes ámbitos, ¿no?, de reacción. Uno fue el gobierno, OCE y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que dijeron barbaridades, pero barbaridades, ¿no? O sea, un periodista cuando le pasan esas cosas se siente muy contento, porque uno no sabe exactamente, no tiene toda la verdad. Es decir, un estudiante bucea la verdad. Entonces, cuando reaccionan de esta forma, tú agarras y decís, pegué bien en el clavo, ¿no? Están molestos, mienten, tratan de ocultar, etcétera. Entonces eso fue un divertimento, ¿no? Es decir, los tipos decían cosas y nosotros las retrucábamos, no es así, etcétera. Sí. Es lo que habitualmente le pasa al estudiante, al periodista cuando hace una denuncia. El denunciado tiene toda esa gama de
es como parte del juego, ¿no? Que se abre.
No debería ser, pero sabemos que es así. No debería ser, porque si tú haces una denuncia que es cierta, no vienen a desmentirte como nos mintieron a nosotros. Dicen, no, pero no son científicos. ¿Qué quiere decir que no son científicos?
No importa, pero nos basamos en informes, hicimos una investigación.
Claro, es decir, teníamos 39 documentos. Y entonces la pregunta machacona es, ¿pero es cierto esto que nosotros tenemos o son documentos falsos?
Claro.
No te contestan eso. Te dicen, no, lo que pasa es que hay que ser, ¿cómo era que decía? Tienen que tener todo el contexto del asunto. ¿Qué contexto? Si tenés cianobacterias en el agua, los tenés. Mirá, la última fue una aclaración que hicieron sobre... Es decir, las cianobacterias en el agua están detectadas, según los documentos de OCE, en el momento de salir. Está en la canilla de tu casa. Pero en los documentos te dice que esos análisis se hacen en las bocas de salida de OCE, ¿no? Es decir, que tienen varios lugares. Y a eso se le llama agua alzada, creo que es, ¿no? Entonces, cuando en un momento dicen, no, pero dicen la canilla del vecino, pero es falso, eso no es la canilla del vecino, es el agua de alzada. ¿Y el agua de alzada cuál es? Es la que es sale eso, para la canilla eso. Los vecinos. Es eso, o sea, claro. son de ese tipo de cosas que tratan de atenuar una denuncia de impacto y verás.
Eso por parte de las autoridades.
Sí. En la facultad tuvimos problemas porque OCE tiene convenios con la Facultad de Ciencias. Y nosotros, una de las fuentes fue un grado 4 de la Facultad de Ciencias, muy reconocido, que los estudiantes que hicieron la nota lo consultaron y le hicieron la entrevista y todo lo más. Y ahí empezó una historieta de que querían... Es decir, sugirieron como que los estudiantes habían tergiversado o mal interpretado, es decir, puede ser con intención o no, sí. Lo que había dicho el grado 4 de la Facultad de Ciencias. Entonces cuando nos dicen eso, decimos, pero pará, a ver, vamos a ver. Entonces le pregunté al estudiante, ¿vos tenés la grabación? Sí, vamos a chequearla, por favor. Porque podía haber pasado claro. De que él, en temas que se interiorizó mucho, pero no es de su dominio, entonces puede haber escrito otra cosa de lo que le decía. No, era textual. O sea que intentaron decir que los estudiantes de sala de redacción se habían equivocado. Entonces ahí nosotros tuvimos una reacción un tanto enérgica. Yo le escribí un mail al decano de la Facultad de Ciencias diciendo que... que no admitíamos eso, porque eso era atentar contra la libertad informativa.
Claro.
Y que cualquier desmentido que ellos quieran hacer, nosotros lo publicábamos, pero que no vengan con esas presiones de que nosotros sí. No lo dijimos. Es decir, hubo una persona que trabaja la información comunicacional en la Facultad de Ciencias que llamó a los periodistas y les escribió por Twitter, tenga cuidado porque la información que salió en sala de redacción no es correcta y tiene errores y no sé qué. Todo eso fue parte de la tensión que vivieron los estudiantes.
¿Y cómo la vivieron ellos?
Bárbaro, bárbaro, porque obviamente no, es decir, se preocuparon. Pero pará, si nosotros estamos diciendo la verdad, vamos a defenderla.
Y, sí.
Y el otro problema que tuvimos fue con la decana de la Facultad de Comunicación. Porque no tuvimos, o sea, a ver, lo voy a decir de otra forma, me da la sensación de que la decana no tenía conocimiento sobre los criterios periodísticos a ser aplicados.
Claro.
Que se conjuga con una cierta, digamos, un cierto prejuicio en la universidad, en el sentido de que no debería estar el periodismo en la universidad porque no es una materia científica o de producción científica. Y eso, si nosotros podemos decir que el trabajo periodístico tiene componente científico, sobre todo en la investigación. Aplica los criterios de verdad que supuestamente se aplican en cualquier orden de investigación científica, y además utilizamos los criterios, es decir, los criterios básicos, ¿no? Es decir, cuantificado, básicamente, si podemos, si somos rigurosos, estamos aplicando métodos científicos de investigación. Lo que no hacemos es darle al resultado de nuestro trabajo un tono doctoral, un tono de cátedra, es decir, como de los papers que se pueden hacer. No, le damos un carácter periodístico, lo que no quiere decir que no sea ni riguroso, o sea, es riguroso, es veraz, y tiene elementos de análisis científico de esa verdad. Entonces no veo por qué no. Y claro, hay también algunos criterios que son opuestos a los que se puede aparecer en un trabajo más académico. Por ejemplo, en un trabajo académico siempre se citan las fuentes. Periodísticamente no. Pueden haber fuentes que te dan la información de forma reservada. Entonces ahí tenemos un problema que, digamos, la universidad o, digamos, no se ha tenido en cuenta, y es que para la democracia informativa y para el establecimiento de la verdad, muchas veces tú tenés que preservar tu fuente. Y hay incluso fallos judiciales que dicen que si no se aplicaran esos criterios, no se sabrían las cosas. Por lo tanto, no habría libertad de prensa. O sea, nosotros no es que ocultemos un nombre porque sí, hacemos un compromiso con una fuente que, por supuesto, yo le expliqué a la decana, nosotros chequeamos la información de esa fuente. Y tenemos que ser muy rigurosos, porque cuando una fuente no es abierta, o sea que tú no tenés por qué, no le podés poner comillas a lo que dice, la asumimos nosotros, la afirmación. Bueno, por eso tenemos que chequear, pero nosotros chequeamos la información. Y chequeamos la fuente, para saber si esa fuente es confiable o no. Y una vez que lo hacemos, entonces asumimos la responsabilidad de publicarlo. Y por supuesto que no vamos a darle información. Y esa discusión con la decana se daba mientras, por otro lado, OSE nos reclamaba que dijéramos quiénes eran las fuentes de OSE que nos habían dado la información. Sí, sí, sí. Bueno, pero todo eso, toda esa historia, yo creo que resultó en beneficio de los estudiantes, porque no siempre en sala de redacción los estudiantes tuvieron la oportunidad de esa experiencia.
Claro, enfrentarse a lo que es realmente ser un periodista.
Que es lo que les va a pasar.
Claro. Esto que decía Samuel, ya porque se nos fue la hora, pero me hizo acordar mucho, o lo relaciono bastante con el observatorio que Kaplum presentó hace unas semanas, el Observatorio de las Profesiones de la Comunicación, que me parece que lo que vos decís pone el problema en un lugar central, que es qué lugar tiene el periodismo o la formación de periodistas en el Estado. ¿Vos crees que hay como una cuestión estratégica de formar al periodista?
No lo hay. Y no lo hay en la universidad. Porque en el Estado, es decir, vamos, no vayas a pensar que el Estado va a querer hacer una formación. No.
En la universidad no lo hay.
En la universidad, que debería haberlo, porque es independiente de la universidad. Yo creo que la universidad todavía no tiene una debida conciencia de que en este mundo la comunicación y el periodismo son esenciales. ¿Por qué? Porque por un lado la población tiene que estar enterada de problemas cada vez más complejos, pero además el poder, en términos genéricos, el poder político, económico, etcétera, tiende a desinformar, tiende a manipular a los públicos. Entonces, cada vez más, para decirlo de una forma, los golpes de Estado hoy, ¿verdad?, requieren de una estructura mediática capaz de poder validar esos golpes de Estado. Se vio en Venezuela, se está viendo en la Argentina. Entonces el papel de los medios, y sobre todo los medios concentrados, transnacionales, que ese es un proceso al que estamos yendo inevitablemente, hace que la formación de los periodistas, de su independencia, de su ética, sea vital, y es vital para la democracia. Entonces, así como hacemos un cirujano cada vez más más sólido en sus conocimientos y en su práctica, la universidad debería generar periodistas muy sólidos, muy bien preparados, muy comprometidos con la democracia informativa, muy comprometidos con la libertad de expresión y con la independencia informativa.
Exacto. Pero el gran error que hay, no solo dentro de la universidad, sino de la sociedad en general, es que se piensa que periodista puede ser cualquiera. Y es un gran error también.
No, pero fundamentalmente, es decir, es la formación del periodista.
Yo cirujano no puedo hacer sino estudio durante un montón de años. Periodista, teniendo una capacidad crítica, es más fácil también.
Pero
y eso es un error también. Uno tiene que tener una formación y cierta experiencia para poder ejercer la labor.
Y cada vez más en los medios, en esos mismos medios que yo estoy criticando, que te desinforman y te manipulan la información, están requiriendo periodistas formados igual. Igual, ¿por qué? Porque no se trata, me da la sensación, ¿no?, en este esquema tan complejo de la relación del periodista con los medios de comunicación, no se trata de que los medios recluten periodistas. No, los contratan y después los sumergen en un medio de presiones, de chantaje con respecto al trabajo, a la estabilidad en el trabajo, etcétera, que lo obliga de alguna manera a entrar en el esquema de la desinformación. Por supuesto que también hay individuos embanderados, camiseteados, yo qué sé, en la Argentina se ve, ¿no? Es decir, tú ves periodistas contra Clarín y periodistas a favor de Clarín, y han perdido en ese caso todas las las relaciones, las referencias. Pero en general, el papel del periodista, bueno o malo, ya sea para ocultar o para denunciar, es cada vez más importante en nuestra realidad. Y se ve, es decir, cómo se pudo crear una guerra de Irak sin sangre, ¿verdad? Es decir, bueno, porque es decir, hubo toda una cosa que mientras tiraban bombas, masacraban chiquilines, en los medios de comunicación era una guerra sanitizada. ¿Cómo lo hicieron? Y bueno, porque tienen un esquema de desinformación. Entonces, imagínate tú lo que es a todos los niveles la desinformación y la manipulación informativa. Tenemos que generar profesionales que tengan elementos para combatir eso.
Y ahí la responsabilidad de la universidad es clara.
Sí,
de formarlos.
Por lo menos yo diría que debería ser el compromiso de la universidad. No sé si la responsabilidad, pero el compromiso. Siempre el compromiso.
Muy bien. Bueno, sdr.licom.edu.uy. Allí acceden a la página web de Sala de Redacción Julio Castro con todas las notas que producen los periodistas de Sala de Redacción. Samuel Blixen, encargado de Sala de Redacción, gracias por estos minutos en La Nueva Mañana.
Gracias a ustedes, ¿sí? Y un abrazo a la audiencia.